A partir de ahora y hasta las 6 de la tarde hablamos de productos malagueños, de lo que nos une. Cope más sabor.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Correcto, hasta las 6 de la tarde vamos a hablar de lo que nos gusta, de nuestros productos, de nuestros productores, de ese sabor que nos une, de ese sabor tan rico que sabe, que huele a la provincia de Málaga con los amigos de Sabor a Málaga y la Diputación Provincial. Hoy vamos a hablar de aceite de oliva, nos vamos a ir para ello hasta Antequera, con Insigne AOVE. Vamos a hablar de aguacate, sobre todo de lo que se produce a través también y a raíz del aguacate, como es una salsa tan conocida como el guacamole. Ello lo haremos con los amigos de Paltavo. Pero sobre todo, y bueno, y también terminaremos y le pondremos el broche de oro al programa yéndonos al Farnate con Ana Bellán, con nuestra cocinera de referencia, para conocer platos tradicionales y para conocer la fiesta Sakura que va a tener lugar en torno al cerezo este fin de semana. Pero te decía, sobre todo quiero hoy dedicarle un poquito más de tiempo a algo que es una auténtica institución de Málaga. Quédate. Arrancamos. Bienvenido, bienvenida, recibe el saludo de quien te habla, Enrique Ortiz. A partir de ahora, hablamos de lo nuestro, hablamos de Sabor a Málaga. ¡Arrancamos!
Cope más sabor, con Enrique Ortiz.
Sí, no te digo mal. Lo que quiero hacer, como te adelantaba, es conocer algo tradicional, algo que se puede considerar como una institución de Málaga. Quiero irme al pleno corazón de la ciudad, entre calles que respiran, pues ya sabes, historia, cultura. Hay lugares que no solo se visitan, sino que se sienten, ¿no? Uno lo nota, en los que también se respira cultura e historia. Hoy nos adentramos en uno de esos lugares únicos, el Café de Chinitas.
El Café de Chinitas dio Paquiro a su hermano. El Café de Chinitas dio Paquiro a su hermano.
Después te digo de dónde viene esta letra, esta canción, porque más que un restaurante, el Café de Chinitas, como te digo, es una referencia, es un símbolo, es una institución de la ciudad y de los malagueños. Un nombre que durante décadas, la verdad que evocó, por así decirlo, fue cuna, fue compartir conocimientos, sabidurías, impresiones, sensaciones del arte, del flamenco, de la poesía, de encuentros entre personajes inolvidables, ¿no? Esto nace a mediados del siglo XIX, café-teatro, y por sus mesas, por sus escenarios, pasaron figuras muy influyentes de la cultura española. Nombres como Federico García Lorca, Pablo Picasso, Salvador Dalí, grandes nombres del cante, como Juan Breva, como La Juana, como Estrellita Castro, como Juanito Valderrama. Esto te estoy hablando entre muchos otros artistas. Llegó la Guerra Civil, en plena Guerra Civil, mejor dicho, en el 37, una bella arrancada, pues el Café Chinita cerró su puerta. Y oye, que casi 90 años después, pues ese espíritu sigue en Málaga. ¿Por qué? Pues porque a finales de 2024 el Café de Chinitas volvió a abrir sus puertas, en su ubicación original. Vamos a conocer qué ambiente se respira a día de hoy en ese pasaje de Chinitas. ¿Quién mejor que su directora, la directora del Café de Chinitas, Verónica Tovar? Verónica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Enrique.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cuéntame, ¿qué es a día de hoy Café de Chinitas? Porque si he metido la pata en algo que he contado de la historia un poquito muy por encima, sin duda alguna, el Café de Chinitas, me lo dices. Pero sin duda alguna, me cuentan y lo he podido comprobar que sí, que es una taberna moderna, pero que sin duda alguna rinde homenaje a todo ese legado del cual yo he contado pues una mijita de todo lo que es, ¿no?
Sí, has hecho una descripción perfecta. Sí, a día de hoy es una taberna donde queremos recuperar la esencia de lo que era antiguamente ese café-teatro tan importante en España. Y lo que queremos es hacer un homenaje, ¿no? Al final estamos hablando que era un punto cultural importante de la ciudad, uh-huh. Y sigue siendo.
Uh-huh. Sin duda alguna es un ambiente que invita a detenerse y que en él se respira, insisto, historia y cultura. Vamos a empezar por ponerle a la gente un titular. Es decir, Verónica, si tuvieras que definir el Café de Chinitas en tres palabras, ¿cuáles serían?
El local es mágico, se respira magia, es historia, sí. Arte, o sea, que es un lugar muy, muy especial.
¿Cómo? Hemos contado un poquito por encima la historia del lugar, del Café de Chinitas, pero quiero saber también un poco la tuya. Es decir, ¿cómo decides volver a abrir las puertas del Café de Chinitas en la misma ubicación? ¿Qué sentiste la primera vez que la abriste? Pero sobre todo, ¿cuándo fue cuando a ti te dio la idea, el chispazo, se te encendió la bombilla? ¿Cómo te metiste en esto, Verónica, por así decirlo?
Bueno, realmente yo llevo poco tiempo, yo ya me encontré el restaurante abierto.
Vale.
Yo soy un amante del espacio, o sea, yo vi enamorada del espacio antes de comenzar a la obra. Realmente el edificio se adquiere para hacer unos apartamentos turísticos.
Vale.
Y durante varios años el Café de Chinita, el espacio de abajo, se mantuvo cerrado, ¿no? Porque hubo muchas ofertas de restauración, pero claro, la propiedad, en este caso Alicia es malagueña, y era como, ¿cómo vamos a abrir otra cosa que no,
claro,
que no sea revivir el Café de Chinita?
Claro.
Y a partir de ahí se empezó a trabajar.
¿Qué sentiste tú la primera vez que entraste ahí, sabiendo toda la historia que había detrás? Y ahora como directora, la responsabilidad que tienes también, claro.
Bueno, yo viajaba mucho por España porque tenía locales por todos lados, ¿no?
Ajá.
Yo me enteré por la televisión, por el telediario, ¿no?
Qué fuerte.
Para mí, la verdad que fue un regalo. Cuando yo volví a Málaga, lo primero que hice fue pasarme por el pasaje. Y yo he sido clienta y he llevado a mis compañeros a contarles la historia, estando cerrado y estando abierto, del Café de Chinita. Para mí fue un regalo.
Qué bueno.
Para mí, que yo esté trabajando allí y que yo sea la directora, es un regalo.
Claro. ¿Hay algún momento, anécdota, ya que te conoces tan bien la historia del Café de Chinitas, que ahora estás al frente del mismo, de este gran restaurante, el Pasaje del Chinitas, ¿hay algún momento, alguna anécdota histórica del antiguo café que te haya marcado especialmente?
Bueno, anécdota hay mucha, ¿no? Una que nosotros solemos contar porque sorprende bastante. Antes a los artistas, si no les gustaba, se tiraban castañazos, se tiraban castaña, ¿no?
Sí.
Que de ahí puede ser que venga lo del castañazo, ¿no? Y eso es lo que provocaba muchas peleas.
Ajá. Qué fuerte.
Y luego, bueno, que existan pinturas, ¿no? Como puede ser de Blasco, de uno de los familiares de Picasso, ¿no? Porque también estuvo allí, ¿no? O sea, es que anécdota puede haber mil.
Mil, sin duda alguna. Ya uno cuando entra tiene detalles como que su barra está inspirada en una plaza de toros, e incluso la presencia simbólica de Federico García Lorca. Verónica, si Federico García Lorca, vamos a cerrar los ojos y a imaginarlos, pudiese sentarse hoy en esa barra, ¿qué crees que pensaría del nuevo Chinitas?
Yo creo que le gustaría, ¿no? Al final todo lo que hay es un homenaje o bien a Andalucía o a lo que ha pasado ahí en la historia.
Uh-huh.
Y ya contándolo de la barra, porque nadie lo sabe, la parte de abajo es un ruedo.
Ajá.
En homenaje a que allí se guardaba el ganado, ¿no? Y la parte de arriba, la cristalera, es un sombrero cordobés.
Ah, mira, ese detalle no había caído yo en cuenta. Qué bueno. También hay un homenaje a una, lo hemos escuchado en la canción, sobre el poema, de En el Café de Chinitas, dijo Paquiro su hermano, soy más valiente que tú, más torero y más gitano. Esto lo escribió allí Federico García Lorca.
Realmente no es así. El Federico García Lorca ya vivía enamorado del espacio, porque cuando era pequeño, en su casa, esa canción se canturreaba.
Anda.
Porque su tío era bandurrero profesional y actuaba en el Café de Chinita.
Anda.
Entonces, antes de que él pisara su suelo, ya vivía enamorado del espacio. Él lo que hace realmente es darle vida al poema, a piano con la Argentinita.
Ya.
Y a partir de ahí es cuando el espacio gana aún más fama, y él también, ¿no? Porque lo que hace un disco de canciones populares, que escucha en su casa, como La Tarara, como La Anda Jaleo Jaleo, El Café de Chinita.
¿Cuánta?
Pero no es suyo.
Ya no es
él
suyo.
Él lo recibe.
Qué fuerte, no es suyo. Mira, curioso. ¿Cuánta gente habrá llegado ya al restaurante, Verónica, y te habrá dicho, jo, los momentos que pasé yo aquí con este, con el otro, ¿verdad?
Y bueno, es increíble porque al final estamos hablando de que el restaurante estuvo 80 años cerrado, ¿no?
Claro.
Pero es muy bonito cuando los familiares vienen y te cuentan. Claro. Mi abuelo me contaba que...
Claro.
Mi abuelo me contaba que... Y lo que haces es recuperar una historia muy emotiva.
Uh-huh.
¿no? O sea, cómo esos familiares se acuerdan de sus abuelos, de esas historias que le contaba, de esos cuentos, y gracias a eso sabemos qué es lo que era realmente el café Chinita, gracias a esa historia que esos abuelos le contaban a su hijo y a su nieto.
¿Cuántas cosas habrán pasado por el café de Chinita? Anécdotas que sabemos y otras que seguramente no sabemos, ¿verdad?
Tenemos que, no sé si lo sabéis, ¿no? Pero que estamos hablando que desde el inicio de ese espacio, estamos hablando de un convento, donde luego donde se guardaba el ganado y luego de que era el templo del flamenco. Y ya en su peor época, ya en las finales, casi en su cierre, en 1930-37, terminó siendo un burdel.
Claro.
Entonces lo que pasaban entre esas cortinas,
claro,
solamente lo saben ellos, ¿no? Anécdota.
Claro.
Imagínate.
Cierto, que al final fue clausurado también más o menos por ahí, porque en los últimos años, como dijo Verónica, pues era un burdel y pasaba lo que pasaba, imagínese, dentro de esas cortinas, como dice Verónica. Pero durante la mayor parte de su historia, como hemos contado, y tenemos que quedarnos con eso, fue punto de encuentro de artistas, con ese espíritu bohemio. Pero hoy, ¿qué es el café de Chinitas? Es decir, ¿qué oferta me vendéis? Es decir, gastronómica, en cuanto a la bebida también. Cuéntame un poco qué se encuentra hoy el cliente que va allí a Café de Chinitas.
Bueno, hay una oferta gastronómica que es 100% malagueña. Es una comida que se elabora 100% en nuestras cocinas. Puedes comer tanto en el salón como tapear en la barra, que es súper cómoda. Y luego, a nivel cultural, nosotros lo que hemos querido es recuperar la esencia en todos los sentidos. Hay, por ejemplo, esta tarde hay una obra de teatro en homenaje a Federico García Lorca.
¿Dónde?
Tenemos recitales de poemas, firmas de libros, cante flamenco, baile. O sea, hay artistas de los mejores niveles. Y luego tenemos otra parte que para mí es la parte más importante, ¿no? Que es cómo surge la música de la nada. Existe un piano y tres guitarras a disposición del cliente. Ellos van, abren su piano, tocan el piano.
Anda.
Pueden ir, coger su guitarra y tocarla, ¿no? Y la magia se produce cuando alguien toca el piano y alguien se levanta, que no conoce, y se ponen a cantar, ¿no?
¡Qué bueno!
Y esa, yo creo que la parte más especial de ese espacio, ¿no?
Hombre, es algo que le hace muy diferente a cualquier otro restaurante del centro, por ejemplo, claro.
Claro, y se va corriendo la voz y a mí hay una parte que me gusta mucho porque va mucha gente joven a tocar el piano, ¿no? ¿Por qué? Porque se sueltan.
Claro.
Y si mi espacio te sirve para crear un artista o para que te sientas a gusto, para perder los miedos, bueno, eso es maravilloso, eso es un regalo.
No es un restaurante solamente, sino, como hemos dicho al principio, es historia y es y sigue siendo cultura por lo que está contando y esas iniciativas y bueno, esos espectáculos, esas actividades que también tienen lugar, siguen teniendo lugar en el Café de Chinitas. Un restaurante, Café de Chinitas, que está bajo el marco, lógico, por eso estamos aquí hablando con Verónica Tobar, su directora, bajo el marco, decía, de el sello azul de Sabor a Málaga. Apostáis mucho por el producto local, ¿no?
Sí, de hecho, desde que yo estoy, todo lo que se intenta negociar nuevo, todo lo que se intenta incorporar nuevo, tiene que ser malagueño.
Ole.
Para mí es muy importante un local como ese, que potenciemos nuestra cultura y que potenciemos nuestros alimentos y nuestra cocina, porque es muy rica en todo.
Destácame algo que a Verónica sea como su prefe, no sé, dos, tres tapitas o dos, tres platitos que nos podamos hacer una idea o que nadie puede, en definitiva, que un cliente vaya allí y tú le digas, no te puedes ir al Café de Chinitas sin probar esto, esto o esto.
La ensaladilla rosa de langostino, que está tremenda y vienen solamente para probarla, el brioche de rabo de toro con salsa en su jugo.
Toma.
Y la ensaladilla malagueña.
Ole.
O sea, son mis preferidas. Si hay que tapear, o sea, si vas al Café de Chinita, esas tres cosas las tienes que probar sí o sí. Y ya todo lo demás.
Qué bueno, qué bueno. El sitio con tanta historia, con tantos detalles, como esa barra, como esa presencia simbólica de Federico García Lorca recibiendo a los visitantes, esa comunión tan bonita que dices que a veces se vive entre desconocidos que cogen un instrumento u otro y al final se crea allí pues un ambiente espectacular. ¿Cuál es tu rincón favorito del local, por así decirlo, Verónica?
Para mí, Todos.
Todos.
Pero yo especialmente me siento en una mesa del año 1700 a
Jo.
trabajar
Madre.
justo debajo de un árbol, de un espejo de finales del siglo XIX. O
Madre
sea,
mía.
es como mi esquinita donde te transportas a otro mundo y si ya está tostándose el café, es como si hubiera vuelto 150 años hacia atrás.
Qué maravilla,
Maravilloso.
qué bueno, qué bueno. ¿Algún plan, es decir, te gustaría que evolucionara de alguna manera el café de Chinitas en los próximos años? ¿Te lo guardas para ti o me lo puedes contar?
No, claro, quiero que evolucione. O sea, hay que tener en cuenta que es verdad que el tiempo que ha estado el restaurante cerrado o el café cerrado no nos está ayudando a arrancar como deberíamos. Y el café Chinta tiene que ser un sitio preferente y tienen que saber llegar, porque el hecho de que esté en un callejón nos cuesta trabajo acceder. Y hay gente que viene muy despistada, ¿no? Y tenemos que ser punto cultural. La persona que viene de fuera, ya sea extranjero, público nacional o incluso el malagueño, tienen que saber que estamos abiertos. Porque todo lo que hay en ese restaurante, en ese café, es historia. Es cultura.
Totalmente, totalmente. Es cultura, es historia.
Y es muy rico en todo. Es rico en la gastronomía, que es una buena gastronomía, en la historia, en el valor que tiene cada objeto que existe allí. Estamos hablando de espejos de finales del siglo XIX, de mesas de 1700, de 1800, de cómo están hechos esos azulejos, el sentido que tiene todo lo que está hecho allí. Entonces es imposible venir a Málaga y que no seamos capaces de llegar hasta el espacio, ¿no?
Claro. Pues lo han escuchado, café de Chinitas, restaurante, vamos, es muchísimo más que simplemente, y que no es poco, pues probar, por ejemplo, esa ensaladilla de langostinos que nos ha dicho Verónica, esa ensaladilla malagueña o ese rabito de toro, es mucho más que su gran gastronomía, también su maridaje malagueño, siempre apostando por el kilómetro cero, por el producto de proximidad, porque lo que ocurrió allí hace muchísimos años, desde que naciera a mediados del siglo XIX, pues sigue latente, incluso físicamente con algunos detalles, decoración, como cuenta Verónica, pero también sigue en el ambiente, en cómo se huele, lo que se palpa cuando uno entra, porque sin duda alguna es historia, es arte, es cultura, todo lo que ocurrió y sigue ocurriendo afortunadamente porque ha querido mantener pues ese estilo, ese camino que en su día cogió el Café de Chinitas y que desde finales de 2024 podemos volver a disfrutarlos precisamente ahí, en el pasaje de Chinitas, en el corazón de Málaga. Pues Verónica Tomar, ha sido un verdadero placer tenerte en este programa, hablar con un lugar que, como he dicho en la presentación, como te dije a ti a nivel privado, para mí es una institución de Málaga y esperemos que sigan las cosas yendo bien y que el malagueño y el que no es malagueño conozca y tenga como punto de referencia, ya no solo gastronómico, sino cultural, el café de Chinitas, porque lo es y no lo dudamos ni un segundo. Verónica, ha sido un placer.
Muchas gracias.
Bueno, y como sabes, Sabor a Málaga estuvo presente una edición más en el Salón Gourmet de Madrid, la Feria Internacional de Alimentación y Bebidas de Calidad, más exclusiva de Europa, ¿eh? Es algo que se celebró en IFEMA Madrid, bueno, se celebró desde este pasado lunes hasta ayer jueves. Allí estuvieron muchos productores, muchos productos de la provincia, malagueños, en un espacio expositor tematizado, que además ha sido el que más ha gustado a la organización. Se ha llevado el premio Sabor a Málaga y la Diputación por el escenario, por el espacio expositor tan bonito que han formado Leonor García Agua y compañía. Y entre otras muchas, pues ahí ha estado Paltavo. Hoy quiero irme hasta el corazón de la exarquía malagueña, una tierra que es conocida, ya lo saben, por ser la cuna del subtropical europeo. Vamos a hablar de innovación, vamos a hablar de productos estrellas como el guacamole, todo en base al aguacate. Paltavo. Eso es lo que te quiero presentar hoy. Una empresa de Vélez Málaga que ha sabido transformar ese fruto, el aguacate, en algo más que un acompañamiento, convirtiéndolo en protagonista de salsas frescas, naturales y adaptadas a las nuevas, por así decirlo, tendencias de consumo, ¿no? Ya no solo el guacamole, que es lo que mayor volumen producen en Paltavo, sino también algo en lo que fueron pioneros, un producto que es llamativo, si no lo conoces, como es la abonesa, una mayonesa de aguacate sin huevo. Bueno, esto no lo va a explicar todo esto y mucho más, porque lo conoce mejor que yo, evidentemente, su director general, el director general de Paltavo. Óscar Ramírez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Enrique.
¿Qué tal? Me gusta siempre empezar, Óscar, por el origen de todo, por cómo surge, cuándo arranca, por qué lo hace. ¿Cuál es la historia de Paltavo?
Bueno, nosotros nos dedicamos al aguacate y al mango desde hace, bueno, mi familia desde hace más de 30 años.
Ahí va.
Ya conocíamos por toda esa trayectoria el producto bastante bien, y fue en 2021 pues cuando arrancamos con el proyecto de fabricar productos derivados del aguacate y del mango, fundamentalmente del aguacate, y ahí arrancó Paltavo en el año 2021. Ya, como te digo, pues ya veníamos de trabajar con el aguacate muchos años, y bueno, como los volúmenes cada vez son mayores, pues surgía la necesidad de poder aprovechar todo el producto y darle valor añadido.
Uh-huh. ¿Paltavo por qué? O sea, me refiero al nombre, me ha llamado la atención.
Bueno, Paltavo es un juego un poco pues palta, que se le llama al aguacate en muchos países latinoamericanos.
Ajá.
Y abo, pues el inicio también de la palabra internacional abocado, ¿no? Entonces,
ah,
ahí jugamos con unir palta con abocado.
Vale. Ahora lo entiendo. Está claro que enseguida nos centramos en la abonesa, ese producto tan característico, pero lo que es el guacamole, que hoy en día creo que no hay nadie que no sepa de lo que estamos hablando, el guacamole es lo que os mueve a vosotros realmente, ¿no? La mayor producción que tiene Paltavo es en base al guacamole, ¿no?
Así es, ¿no? El motor del negocio es el guacamole, pero bueno, junto a él, pues hemos desarrollado otras salsas que nos ayudan un poco a ganar espacio en los lineales y con los clientes para ser más atractivos para ellos, ¿no? Es mucho más difícil cuando vamos con un solo producto.
Uh-huh.
Es cierto que el guacamole, pues bueno, es la salsa que de las que hacemos, la que más gente conoce. Y por eso, pues bueno, la que mayor volumen fabricamos. Pero bueno, como dices...
Pero pues, claro, sí. la pionera. Y además que, fíjate, yo sin haber hablado antes con Paltavo, yo conocía el tema de la abonesa. Es decir, tuvo una gran aceptación y sobre todo tuvo curiosidad de qué era eso. ¿Cómo que una abonesa? ¿Cómo que mayonesa con aguacate sin huevo? La verdad que innovadores fuisteis. Y yo creo que me expliques exactamente qué es la abonesa.
Pues bueno, como tú has dicho, la abonesa es una mayonesa de aguacate, o una salsa tipo mayonesa de aguacate y sin huevo. La idea viene por la tendencia de consumo de productos cada vez más saludables, frescos, fáciles de consumir. Y esta salsa pues cumple con todo, ¿no? Con todos esos parámetros. Y queríamos hacer algo pues bueno diferencial con lo que hay disponible en el mercado.
Uh-huh.
Y la verdad que sí, que sobre todo en hostelería está funcionando muy bien, y en distribución para consumidor final, supermercados, va un poco más despacio. Estamos sobre todo fuera de España, sí está funcionando, y en España todavía pues estamos ahí arrancando con las ventas, pero bueno, las perspectivas son buenas.
Vale, entonces Paltavo no solo se queda, ya lo sabía, pero bueno, quiero que me lo expliquen, no solo se queda en el panorama provincial, es decir, traspasa fronteras, ya no solo, insisto, provincialmente, sino incluso fuera del país, ¿no? Me hablas de mercado internacional, ¿no?
Sí, la mayor parte de nuestras ventas son en España, pero bueno, como ya veníamos de la fruta, que bueno, nacimos siendo exportadores, pues los mercados internacionales siempre los hemos trabajado, ¿no? Y ahora es cuando estamos despegando bastante fuera de España, gracias a la participación, sobre todo en ferias internacionales, que cada año vamos a varias, ¿no? Vamos siempre, cada año salimos al menos 2-3 veces a ferias internacionales.
Ahí está Sabor a Málaga también, ¿eh?
Sí, exactamente. Gracias a Sabor a Málaga, pues nos ayudan en algunas de ellas.
Claro, por supuesto. Por supuesto que sí. Habláis y hacéis gala de ello, de productos sin aditivos, sin gluten, sin lactosa. Esto ya, Óscar, es una necesidad, ¿verdad?, para el consumidor actual, en el mercado actual, ¿no?
Sí, exactamente. Cada vez más la gente, el consumidor final, pues es más consciente, lee más las etiquetas y tenemos que ser capaces de darle estos productos que están demandando, ¿no? Nosotros en Paltavo desde primera hora apostamos por esto e incorporamos, bueno, tecnología para poder conseguirlo, ¿no? Tenemos tecnología de alta presión. Ajá. Que nos permite pasteurizar los productos, pero en lugar de por temperatura, que bueno, deterioraría las propiedades de productos con mucho aguacate, pues lo hacemos por presión. Es una tecnología cara, pero nos permite llegar a los mercados con etiquetas con menos aditivos y con mayores plazos de vida, ¿no?, de los productos.
Uh-huh. ¿Cómo ha cambiado el consumo de estos subtropicales, del aguacate, del mango? Hace unos años, no me quiero remontar muchísimos años atrás, hace unos años prácticamente era inalcanzable para el consumidor. Cuando lo era, era en un precio bastante elevado y una producción mínima que mayormente venía de Sudamérica. Pero era algo que nosotros no teníamos inyectado en nuestra dieta, en nuestro consumo habitual. Y hoy en día es que aguacate hay por todos lados, Oscar.
No, no. Sí, exactamente. Bueno,
se ha logrado una cultura del consumo de aguacate, ya sea de forma natural, ya sea hecha guacamole, de la forma que sea, que es que, macho, que es que parece ya algo esencial en nuestra gastronomía, ¿eh?
Bueno, la verdad que es un superalimento y, sí, sí. Y realmente, bueno, el consumidor lo aprecia bastante. Además que es un producto, sobre todo el aguacate, que no tiene un producto sustitutivo, ¿no? Sin embargo, el mango compite con muchas frutas por el modo de consumo, pero el aguacate no tiene un competidor que tenga sus características. Y esa es una de las bases por la que su consumo está creciendo tanto. Uh-huh. Aparte, bueno, a la par del consumo se está incrementando la producción a nivel mundial, con lo cual pues hay más disponibilidad para el consumidor final, con lo cual lo pueden consumir más a menudo.
Estos últimos dos años estamos más contentos, ¿no, Óscar? Me refiero por cómo está respondiendo a la meteorología, ¿no? Porque es algo, sí, que sabe que en Vélez, que la sarquía es algo que preocupa muchísimo. Está ese proyecto de la desaladora, que bueno, que cuando las cosas van mal aparecen y forma parte del día a día y de la actualidad. Pero como cuando ahora los embalses están llenos y hay agua para no sé cuántos años, pues ya vuelve a un poquito a dejarse de lado, a aparcar esos proyectos. Pero claro, siempre se ha hablado del problema del agua en la zona de la sarquía. Ahora estamos atravesando buenos momentos, ¿no?
Ahora sí, ahora estamos contentos. Hay suficiente agua para las próximas temporadas y, bueno, pues nos quita una gran preocupación para los agricultores, que es, bueno, la disponibilidad del recurso, del agua, ¿no? Uh-huh. Solo esperamos que, como tú dices, ahora que la meteorología nos ha ayudado, pues que estos proyectos, claro, de la desaladora, sobre todo, que están ya avanzando, pues que no se paren y que los tengamos, que sigamos avanzando y se culminen para que en el futuro podamos hablar de un mix hídrico, ¿no?, de recursos del agua, ¿no?, tanto agua de lluvia que tenemos con el pantano y aguas subterráneas, como con aguas regeneradas y aguas desaladas.
Uh-huh. ¿El guacamole lo presentáis en un único formato, en un único sabor, me refiero, o tenéis alguna variedad, más allá de la abonesa?
No, tenemos tanto en guacamole como en abonesa como en otras salsas, tenemos varias recetas dentro de cada salsa que las adaptamos a cada cliente o a cada mercado. Entonces, pues bueno, tenemos dentro de lo que es el guacamole suave, que no pica, sí, pues tenemos diferentes recetas, ¿no? Con tomate, sin tomate, con pimiento, con más jalapeño, con menos. Ahí jugamos un poco con tanto con lo que quiere el cliente como con los gustos del mercado. Y luego en formatos, pues tenemos desde retail, que bueno, el más popular es el 200 gramos, hasta formatos para hostelería de 1 kilo e incluso para industrias de hasta 10 kilos.
Uh-huh. ¿Tú eres más de suave o de pique?
Yo soy de pique, pero el mercado español,
igual que yo,
al consumidor español muchas veces la palabra picante le tira para atrás.
Le,
¿no?,
echa para atrás.
Vamos a las ferias. Sí. Hay gente que ve el picante y se aleja un poco. Dice, uy, esto no lo quiero ni tocar, pero bueno, ahí hay grados, ¿no? Con el picante podemos jugar mucho también.
Sí, señor.
Y usar diferentes picantes, que eso a mí particularmente me encanta. Uh-huh. Pero sí es verdad que hay aquí, por ejemplo, en nuestro mercado, pues es más de suaves.
El guacamole creo que la gente pues ya está más acostumbrada, bien de forma natural, bien en cuanto al guacamole se refiere, pues no sé, con unos típicos chips, un típico nachos que se llaman, para el desayuno, para untarlo en el pan, por supuesto. Lo que es la abonesa, esa mayonesa de aguacate sin huevo, Óscar Ramírez, el director general de Paltavo, si tuviera que recomendarnos una forma ideal de consumirla, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el maridaje perfecto para esa salsa, por así decirlo?
Para mí es añadirla en cualquier sándwich, bocadillo, ajá, un campero, aquí en Málaga, ¿no?
Bueno.
A cualquier lugar donde uses la mayonesa tradicional, pues se puede usar esta y, bueno, tiene algunas propiedades como, bueno, sobre todo menos calorías, una etiqueta un poco más limpia, es más saludable que la tradicional.
Uh-huh. Pues en el corazón de la Axarquía y en Vélez, Málaga, estamos con Paltavo, encontramos Paltavo, donde el guacamole, el aguacate es el principal protagonista, haciendo las cosas ya desde hace muchos años atrás, tratando con el guacamole y el mango, que no me salía, en esta zona tan característica de los subtropicales, la referencia, sin duda alguna, del producto subtropical aquí en Europa. Y ahí está, como te digo, Paltavo. Al frente, Óscar Ramírez. Óscar, ha sido un placer tenerte en este programa.
Pues muchas gracias, Enrique.
Un abrazo.
Placer mío. Igualmente, un abrazo.
Venga, vamos a hablar de algo que nos gusta y mucho en este programa, por cierto, con una empresa que también estuvo presente en el Salón Gourmet de Madrid esta semana, vamos, una feria que acabó en el día de ayer. Y yo ahora de Madrid me voy hasta Antequera. Debo decir, algo que nos gusta aquí mucho, el oro líquido, una auténtica joya. Alta gastronomía, el aceite de oliva virgen extra. Digo, Antequera, ¿para qué? Pues para conocer Insigne Aoves, una marca que nace desde lo más auténtico, una finca familiar de apenas unas 12 hectáreas, con olivos centenarios y un firme compromiso con la cantidad, valorando y poniendo por delante la calidad muy por encima de la cantidad. Un proyecto que durante años elaboró aceite para consumo propio hasta que decidió dar el salto al mercado premium, apostando por una recolección temprana, un cultivo tradicional, una variedad tan característica como es la hojiblanca. ¿El resultado? Pues un aceite premium, un aceite que está de lujo, una ova intenso, equilibrado y con sin duda alguna personalidad propia y con mucho amor el que hay detrás y mucha dedicación, porque ahí está, que no para, su fundador. Diego Rivas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Enrique. Muy buenas. Diego, vamos a conocer un poco el origen de Insigne Aove. ¿Cuándo arranca exactamente? El motivo creo que es un poquito lo que he comentado, ¿no? Porque pasasteis del consumo propio al mercado. Pero bueno, ¿cuándo decides dar ese salto?
Sí.
O de inicio, ¿cuándo comenzáis a trabajar con el aceite?
Claro.
¿Cómo arranca todo esto?
Claro. Vale, pues mira, te cuento muy rápidamente. Pues nada, nosotros somos una familia pues que siempre desde numerosas generaciones pasadas pues está ligado a este mundo del cultivo del olivar y de la producción de aceite de oliva. Uh-huh. Y siempre en nuestra familia, pues claro, de esta pequeña finca familiar que tenemos nosotros a día de hoy, pues siempre hacíamos una selección al principio de la campaña y pues realizábamos un poquito de aceite para nuestro consumo para todo el año. Y bueno, para temas de regalitos de amigos de la familia y demás. Y claro, yo que lo he mamado desde que nací este asunto, pues claro, siempre nuestro aceite me parecía que era algo un poco fuera de lo normal y que normalmente pues no solía yo encontrar aceites parecidos. Uh-huh. Y entonces pues fue cuando ya yo que soy un poco más joven, pues decidí emprender esta aventura que como es un mundo que nos apasiona, pues dije, pues mira, esto, el producto existe, está, y yo simplemente lo único que tengo que hacer pues es vestirlo y crear una marca y ver la cabida que tiene esto en el mercado actual. Así que por eso me decidí. ¿Y cuándo? Pues desde hace 4 años. Desde hace 4 años estoy promoviendo esta nueva marca Insigne y, pues bueno, sobre todo este año, de la mano de Sabor a Málaga, pues empezando a darle un poco de promoción y visibilidad al proyecto.
Olivos que son centenarios, incluso algunos, si no he leído mal, hasta 200 años. Esa historia se nota después en el aceite, ¿no?
Claro, exactamente. Nosotros estos olivos, para que te hagas una idea, tienen una edad comprendida entre 80 y 200 años. En esa franja de edad se encuentra nuestro olivar. Entonces, claro, por supuesto, nosotros somos firmes defensores de que, claro, ese paso del tiempo y estos olivos con tanta experiencia a su espalda, pues eso, esa experiencia queda reflejada de alguna manera en nuestro aceite. Entonces, claro, nosotros apoyamos, somos firmes defensores del olivar tradicional.
Claro.
A diferencia de otros tipos de cultivo que se dan más a día de hoy en búsqueda de pues conseguir mayor producción y mayor rentabilidad finalmente de esa agricultura, pues nosotros no. Nosotros queremos conservar esos ejemplares que para nosotros son tan especiales, pues porque aparte del amor que tenemos de que siempre nuestra familia han estado con nosotros, pues creemos que dan mejores aceites.
Lo que he dicho antes, la calidad por encima de la cantidad, ¿no? Lo hablabas ahora, el cultivo tradicional de secano. ¿Qué significa eso exactamente?
Claro. Bueno, pues el hecho de que sea tradicional es la manera en la que se plantan los olivos en la superficie del terreno, ¿no? Eso quiere decir, o sea, el olivar tradicional, aproximadamente nosotros pues tenemos plantado cada olivo a unos 10 metros de distancia uno de otro. ¿Vale?
Vale.
¿Y eso en qué repercute en cada olivo? Pues que cada olivo cuenta con una superficie de terreno muy grande para él solo, y eso hace que no tenga que competir ese olivo con otros que tenga cercanos, sino uh-huh. que de ese terreno pues se nutre, se coge todos los nutrientes necesarios y bueno, no hace que esté el olivo tan estresado a diferencia de otros tipo de cultivos como pueden ser el intensivo, el superintensivo y demás, en las que sí que se plantan muy seguidos todos los árboles y claro, pues ahí compiten entre ellos por los nutrientes del terreno.
Uh-huh. Trabajáis únicamente con la variedad de hojiblanca, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos encontrar?
Sí.
¿En qué formatos? Insisto, hojiblanca, ¿no?
Claro. Bueno, lo otro que tampoco te he comentado es el hecho de que sea en secano. Nosotros no tenemos riego, nuestro cultivo solamente pues recibe el agua de la lluvia. Que claro, como el clima a día de hoy pues es tan complejo y sufre tantas variaciones, pues claro, tenemos años mejores y años peores. Pero también creemos que eso hace que el olivo pues se desarrolle con un ciclo más natural y pueda recuperarse de una temporada a otra y en función de lo que el clima le aporte en cuanto a agua, pues te da una producción o te da otra. Entonces, pues creemos también que eso también se refleja en nuestro aceite.
Joder, pero eso está muy bien, Diego, vamos, chapó, pero claro, bueno, venimos de un añito que no veas, así ha caído agua y ahí tenemos los embalses llenos para muchísimos años, afortunadamente, pero años atrás, con todos los problemas de sequía que hemos tenido, eso, la producción tiene que ser mínima, ¿no?
Las producciones han sido muy pobres, realmente pobres, porque claro, efectivamente, aunque el año pasado ya empezó a llover y este año pues ha llovido un montón y esperamos que la campaña siguiente sea buena, pues efectivamente hemos tenido varios años muy duros en las que las producciones han sido mínimas, que la cosa era un poco pues ya preocupante.
Claro.
Pero bueno, ahora estamos en otro ciclo y nada, esperanzados con que esto pues mejore.
¿Dónde podemos encontrar tu aceite?
Vale, pues en cuanto al aceite, me preguntabas también, te voy a contar un poco de la variedad hojiblanca.
Sí, perdona.
Nosotros somos Antequera.
Sí.
Y bueno, en todo lo que viene siendo el norte de Málaga, sur de Córdoba y un poquito este de Sevilla, la variedad mayoritaria y que mejor se ha adaptado al terreno, pues es el hojiblanco. Y como nosotros tenemos aquí nuestra finca, ajá, pues claro, el olivar que tenemos es hojiblanco. Tenemos otras pequeñas variedades plantadas también, pero nosotros, para nuestro objetivo, que es buscar calidad y aceites más expresivos, más complejos, más que te digan algo, pues nosotros hemos apostado por la variedad autóctona de nuestra zona, que sería el hojiblanco.
Vale.
¿Vale? Y luego, pues nada, ¿dónde se podemos encontrar? Pues bueno, como te digo, estamos lanzando la marca. Realmente todavía trabajamos en muy poquitos sitios, pero bueno, ya lo podemos encontrar en alguna tienda del centro de Málaga, en algunos restaurantes de Málaga, Y también, pues bueno, nosotros hacemos venta directa a través de nuestra web.
Ah, amigo. Vale. Pues ponen en su buscador Insigne AOVE y, vamos, lo primero que le va a aparecer, lo digo por experiencia, es su página web, la de Insigne AOVE, allí en la zona de Antequera. Hablaba y se habla también de recolección en Embero, que es clave en su proceso. Sí. Para quien no lo sepa, ¿qué tiene de especial ese momento? ¿De qué estamos hablando exactamente?
Claro. Eso, la recolección temprana y en Embero, eso es cuando la aceituna pues empieza a cambiar su color, ya cuando es el momento de recolección y tenemos una aceituna verde y empieza a cambiar ya su color a un color más morado y ya no negro, pero sí que empieza a ponerse morado. Ahí uh-huh. es cuando la aceituna se llama que está en Embero. Vale. ¿Y qué pasa cuando la aceituna está en Embero? Pues que la aceituna ya ha hecho prácticamente toda la lipogénesis, que se llama, que es la producción de aceite dentro del propio fruto, y pues bueno, aunque todavía no ha dado todo el rendimiento que podría dar, es decir, todavía no tiene todo el aceite que puede llegar a dar de esa aceituna, sí que encontramos en ese estado el pico máximo de propiedades saludables y positivas y aromáticas que te puede dar esa aceituna, que sería pues todos esos componentes minoritarios que cuenta el aceite de oliva, pues de antioxidantes naturales, polifenoles, compuestos que son a día de hoy, después de numerosos estudios, pues que son muy saludables, como el oleocantal, pues ese porcentaje máximo de estos componentes minoritarios se da cuando la aceituna se encuentra ahí, en Embero. Y por eso nosotros vamos en busca de ver ese punto de equilibrio para intentar conseguir la mayor calidad posible y perdiendo el mínimo rendimiento posible. Es un poco nuestro objetivo. Y también por eso nosotros intentamos hacer como una selección de los mejores ejemplares de la finca para producir esto.
Claro.
Porque nosotros ya, como bien comentas, pues eso, buscamos ante todo pues calidad.
Sí,
Nuestro objetivo es calidad y excelencia.
La filosofía está clara de Insigne AOVE. Te recuerdo, estamos hablando con Diego Rivas, fundador de Insigne AOVE. Nos quedan un par de ellas. Vamos a ello porque quiero saber si ahora mismo lo probásemos, Diego, ¿qué notas nos encontraríamos en la boca, en la nariz? Tres conceptos básicos que la gente lo pueda entender.
Claro. Pues muy, muy rápido. Este aceite y sobre todo esta campaña ha salido especialmente potente en cuanto a aromas, pues a lo que viene siendo a campo. Yo siempre cuando lo doy a probar le pregunto a la persona, oye, ¿a qué te recuerda? Y todos me suelen, cuando no son, lógicamente, pues catadores profesionales y demás, pues me dicen, es que macho, huele a verde, huele claro. a campo. Y digo, efectivamente, es que salen unas notas a hierba recién cortada, a la alcachofa, al plátano verde, o sea, ese aroma tan característico de, por ejemplo, cuando cortan el césped y pasas por un jardín y están cortando el césped, que te huele a esa hallosa, a eso exactamente huele. ¿Y por qué huele a eso? Pues por todo lo que te he comentado anteriormente, porque lo intentamos coger en ese verde Embero que todavía, pues el aceite, digamos, como hoy en día se dice, pues verde, de cosecha temprana y demás, Y huele exactamente, bueno, huele y sabe exactamente a eso. Luego ya en boca es muy agradable, porque este año ha salido muy redondo. Realmente es complejo para un catador, pero para un comensal normal es un aceite muy redondo, porque entra muy dulcecito en boca, pero es un aceite que evoluciona mucho. Entonces, al entrarte dulce en boca, te da una sensación agradable, pero poco a poco va evolucionando y te va produciendo un ligero amargor en los laterales de la lengua y poco a poco te empieza a salir la característica principal del ojiblanco y que tanto nos gusta a nosotros, que es el picante, el picor, que empieza a subirte por el paladar y te empieza a envolver toda la boca y acabas con una sensación, con un retrogusto súper agradable a picante. Y eso, esa propiedad también es muy buena para alimentos, porque los potencia, o sea, por ejemplo, un buen tomate con este buen aceite potencia el tomate de una manera que es que dices, madre mía, qué tomate me estoy comiendo. O también un buen queso, o una buena ensalada en crudo. Siempre nosotros apostamos por consumirlo en crudo, para que no pierda ninguna propiedad.
Qué maravilla.
Y bueno, pues eso sería un poco el resumen.
Qué maravilla. Rápidamente, para terminar, Diego, sabor a Málaga, el sello azul, ¿qué significa para vosotros?
Pues totalmente está siendo el impulso necesario para poder dar a conocer este proyecto y que pueda salir adelante. O sea, realmente el apoyo que estamos teniendo por parte de Sabor a Málaga y a todos los eventos que gracias a ellos estamos pudiendo asistir y demás, pues está siendo, como ya digo, totalmente un punto de inflexión y una base para poder alcanzar que esto pues salga adelante.
Insignia OVE, en la zona de Antequera, lo hemos dicho, recolección temprana, un cultivo tradicional de secano, que esto hace variar y mucho la producción año a año, y una variedad no tan característica de la zona como es la ojiblanca. Nos quedamos con la filosofía que tenemos claro y que nos ha dejado bien claro Diego Rivas, que sin duda alguna estamos hablando de un aceite premium, porque tienen el firme compromiso de apostar por la calidad muy por encima de por la cantidad. Y eso después pues se nota cuando lo probamos, este aceite de oliva virgen extra Insigne. Diego Rivas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Venga, que como siempre te digo y como siempre hacemos, tenemos a bien, antes de despedir el programa en este último tramo hasta las 6 de la tarde, de hablar de nuestra cultura gastronómica, de nuestras recetas de antaño tradicionales y también conocer la historia de los productos, sus orígenes, su etimología. Todo lo hacemos con Ana Avellana, ella es investigadora, escritora también sobre cocina tradicional malagueña, autora, propietaria del blog Me Sabe a Málaga. Ustedes lo ponen en Google, Me Sabe a Málaga, y dentro de su blog tiene cientos y cientos de recetas malagueñas, con sello malagueño. También está en redes sociales, por supuesto, en Twitter y con mucha actividad en Instagram, en arroba me sabe a Málaga. Y hoy con Ana Avellán me voy a ir a Alfarnate, pero mira cómo va a sonar Alfarnate este fin de semana. Qué bonito, Ana.
¿Has visto qué bonito?
¿Has visto? Me ha quedado bien, ¿eh?
Sí, sí, me quedo embelesada.
Hombre, esto, querido oyente, pues ya sabes, suena asiático, suena a japonés, porque este fin de semana tiene lugar en Alfarnate, en el municipio malagueño, la fiesta Sakura, la fiesta de la floración del cerezo, algo muy habitual en Alfarnate, en esta zona de nuestra provincia, ¿verdad, Ana?
Así es, efectivamente. Este fin de semana tenemos la fiesta Sakura, uh-huh, que significa en japonés floración del cerezo o la flor del cerezo también.
Ajá, uh-huh. O sea que Sakura, vale, tiene lógica, la floración del cerezo, de ahí
efectivamente,
la fiesta Sakura. O sea que Alfarnate, uh-huh, se viste un poco a la japonesa este fin de, ¿no?
Efectivamente, así es, sí señor. Mira, te voy a explicar un poquito.
Dime.
Alfarnate viene de alfarnat, del árabe, que sí significa molino de harina. Siempre nos tenemos que ir a la época andalusí, a los términos árabes, porque es nuestra historia y lo tenemos ahí. Así que tenemos que recurrir a ella. Y eso es porque Alfarnate era conocido como la despensa o el granero de Málaga. Alfarnate tiene unas características que hace que su agricultura sea una maravilla, porque cuenta con una tierra, un terreno calizo, tiene un microclima que es maravilloso, y entonces se le conocía como el granero de Málaga. Se cultivaba cebada, muchísimo trigo, abastecía de harina a un montón de sitios, también se cultivaba mucho los garbanzos, y fue relativamente hace poco, en la década de los 90, cuando vieron, algunos agricultores de la zona vieron que el cultivo de la cereza, pues que podía funcionar bastante bien. ¿Sabes por qué?
A ver.
Porque resulta que un cerezo necesita como mínimo unas 700 horas con temperaturas muy bajas. Entre 1 grado y 7 grados necesita muchísimo frío para quedar una buena producción. Y da la casualidad que Alfarnate, al ser uno de los pueblos con mayor altitud de Málaga, llega casi a los 1.000 metros de altitud, ¿eh? Uh-huh. Al ser un pueblo de los que tienen más altitud de Málaga, tiene ese microclima y tiene esa temperatura que hace que sea idóneo para el cultivo de lo que son los cerezos. Fíjate qué curioso, ¿eh?
Qué bueno.
De hecho,
hace rasca en Alfarnate, ¿no?
Bastante, pero es precioso. Bastante, Alfarnate es un sitio precioso.
Sí, sí,
es un valle maravilloso, para hacer senderismo tiene la ruta de las pilas, que es precioso, que le das la vuelta completa dando una circunferencia alrededor del pueblo, y es de verdad que es un sitio maravilloso, yo uh-huh. lo recomiendo, porque es un valle, tú vas subiendo, y de repente llegas a la zona de Alfarnatejo, que está al lado, y Alfarnate, y es un valle, una extensión de una riqueza, de verdad que yo recomiendo que lo visitéis.
Qué bueno, uh-huh. pues el Cerezo instalado en Alfarnate desde la década de los 90 por esas condiciones sí. climatológicas, claro, de ahí este homenaje a la floración del Cerezo. Pero exactamente, claro. Ana, ¿qué vamos a ver en Alfarnate? Es decir, esta fiesta de Sakura, ¿qué nos va uh-huh. a proponer en el pueblo? ¿Qué actividades van a haber? ¿En qué consiste
bueno,
esto?
A todas las personas que les guste lo que es la cultura nipona van a flipar, de verdad que es alucinante. Mira, el sábado se celebra el Sakuratón y el domingo el Sakura propiamente dicho. Mira, el Sakuratón, todas las actividades del sábado van en torno a lo que es la naturaleza. Se van a hacer talleres de bonsái. Se va a hacer rutas de senderismo, la ruta que te he dicho yo de darle la vuelta al pueblo se va uh-huh. a hacer también. Se van a hacer talleres de paisajismo. Se va a hacer al atardecer una actividad que gusta mucho en la cultura nipona, que es el anami, que es la contemplación de flores en la naturaleza. Y ahí es cuando se van a contemplar todo lo que son las flores, lo que es la floración del cerezo, que no sé, es una flor maravillosa, es un espectáculo verlo. Todas esas actividades en torno a la naturaleza se van a celebrar mañana sábado. Vale. Y luego el domingo ya tenemos las actividades propiamente de cultura nipona, que son, por ejemplo, va a haber un mercadillo Sakura, va a haber pasacalles, va a haber lo que es el pasacalle con las personas vestidas con el traje oficial nipón, va a haber también paseo, evidentemente, para ver la cereza en flor, va a haber talleres de origami es la papiroflexia, sí. que es original de Japón, va a haber también talleres de escritura japonesa, va a haber también talleres de vestimenta de Japón, y va a haber exhibición de artes marciales. Anda. No me digas tú, por eso digo, a quien le guste la cultura nipona.
¿Y algo del comercio y bebercio japonés también hay o no?
Algo habrá, seguro que sí.
¿Algún sake habrá por ahí, ya te digo.
Algún sake caerá y sushi, bueno.
También, ya verás.
También.
Algo que está muy rico, que nos tenemos que también, mimetizar este sí. fin de semana en Alfarnate y, ¿por qué no?, probar ese tipo de alimentación. Pero a nosotros, a la querida Ana y a mí, lo que nos gusta de los pueblos malagueños es su cocina tradicional. Y ahí no me voy a parar. Podemos tomarnos un poquito de sushi y un sake, sí. Pero después, en Alfarnate, ¿cuál es la cocina tradicional, la más característica de allí?
Pues mira, la cocina tradicional de Alfarnate, la verdad, es que es bastante rica. Tenemos mucha riqueza. Yo no sé si es porque los habitantes del pueblo han querido conservar todo lo que son sus costumbres, sus tradiciones. Hay pueblos que cuesta más trabajo rascar y buscar recetas tradicionales. Sin embargo, Alfarnate tiene bastante y hay una gran riqueza. Mira, se hacen las sopas cachorreñas, los morretes, que son como unos aliños de papa y setas, se hacen los morretes de espárragos, las sopas de tomate, se hace porra, pero fíjate, no sé si relacionarla exactamente con la fiesta Sakura de mañana, pero ¿tú sabes cómo se le llama a la porra en Alfarnate?
A ver.
Katana.
¿Katana?
Sí.
¿Cuándo?
No sé si por qué realmente se le llama katana, pero es la porra de tomate nuestra de toda la vida, allí la conocen como katana. No lo había escuchado
nunca, es una cosa exclusiva del Alfarnate, ¿no? Porque no me suena.
Sí, en ningún pueblo más de Málaga se le llama katana, solo allí. Luego hacen también la cazuela de papa beote. ¿Te acuerdas cuando hablaba de las tortillitas, los pampaviejas o los engañamarillos? Pues allí se llaman papa beote. También, tampoco es un nombre también exclusivo del pueblo de Alfarnate. Se hace el chivo, tienen también una venta, la venta más antigua que hay reconocida aquí en Andalucía, que data del siglo XIII.
Oye.
La antigua, la venta de Alfarnate. Y en esa venta, que tienen un museo, porque está muy ligada a la cultura del bandolerismo, tienen un museo bandolero que también es muy bonito de ver, y hacen los huevos a lo bestia, que es un plato, pues, bastante... Ya, yo creo que el nombre, con hambre no te va a quedar, ¿no?
yo creo que huevo lleva y que tiene que ser una barbaridad, una burrada de comida.
Pues, ahí vamos, pues un plato con tus migas, tus huevos, tu chorizo, tu lomo en manteca, la morcilla, la naranja, la aceituna... Vamos, que te ponen plato delante y no se te ve ni la cara.
Vaya,
te lo digo todo. O sea, imagínate el platazo que te ponen.
Uh-huh.
Luego tienen también, ahora están haciendo también licores caseros, sobre todo por el tema de las cerezas. Se hacen licores caseros, el resolí, el licor de cereza. Se hacen los roscos, los palillos. Y luego hay otra cosa muy curiosa, que hay unos roscos que son solamente también exclusivos de Alfandate, que son los roscos carreros. Son unos roscos que están buenísimos, que tienen así como forma de volcán. Tienen, es un rosco con el agujerito en medio, como cualquier rosco,
sí,
pero la parte de abajo es más ancha y luego la parte de arriba es como más estrechita.
Como un cono,
eso
¿no? Como un cono.
Efectivamente, esos son exclusivos de Alfandate. Y se llaman roscos carreros porque esos roscos antiguamente los llevaban los que eran los que transportaban, los arrieros, que llevaban todos los enseres a los pueblos, los llevaban en carreta. Y entonces empezaron a llevar ese tipo de roscos, no sé dónde los conseguirían, y empezaron a llevarlos, y ya los niños y la gente del pueblo le decían, yo quiero los roscos que traen los carreros, y los roscos carreros, pues de ahí se han quedado como roscos carreros. Y son exclusivos también de Alfandate. Yo te digo, tiene muchísima riqueza gastronómica Alfandate. Es un pueblo de verdad que hay que descubrirlo.
Qué bueno. Uh-huh. Te doy minuto y medio para que me expliques una receta que me has contado, carne en dorado, que es algo muy tradicional de allí.
Pues sí, mira, es muy sencillita. La carne en dorado se llama en dorado porque la especie fundamental es el azafrán y le da ese colorcito doradito que está buenísimo. Mira, la puedes hacer con pollo o con magro de cerdo cortadita, ¿vale?
Vale.
Mira, en una sartén rehoga cebolla. Si quieres, puedes asar la cabeza de ajo, como ya te he explicado, o si no, lo rehogas también el ajo en la sartén. Una vez que está rehogadito, echas la carne y la moreas. Como se dice aquí, la mareas la carne. Le das ahí cuatro vueltas, pim, pam, pim, pam. Y cuando ya esté selladita, le echas vino blanco, laurel y un poquito de azafrán. Cuando se haya evaporado el alcohol, le echa un poquito de carne, de caldo de carne,
ajá,
y a hervir, chu, 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 hasta que se reduzca todo y se te quede una salsita así amarillita de esa para meter tres o cuatro papas. Ya está. Te lo he picado bien, ¿no? Y me ha sobrado tiempo.
Lo ha entendido todo el mundo. Pero oye, que es muy sencillita, ¿eh? Es muy sencillita.
Buenísima. Sí,
sí,
muy buena.
Muy buena y sencilla.
Sí, bulitos de pollo, carne, lo
claro,
que,
claro,
ya te digo, magro de cerdo, lo que tú quieras. Sale muy rica.
Qué
muy
bueno,
sabrosona.
Qué bien, uh-huh, qué bien. Después, como tú dices, para echarle unas papas y una barra de pan rica al lado y vamos
ya
que nos vamos.
Ya ves, madre mía. Y hasta ahora, ya ves.
Vamos, carne en dorado. Sí, señor. Ahí está esa receta tradicional también de la zona de Alfandate que nos hemos centrado hoy. Le hemos puesto el marco a esta sección con Ana Bellán, pues en este municipio, por esa fiesta Sakura que va a tener lugar este fin de semana. Bueno, la fiesta Sakuratón el sábado, mañana, la fiesta Sakura el domingo, la primera el sábado, mañana, algo más relacionado con la naturaleza. El domingo, la fiesta Sakura, más relacionado con la cultura japonesa en general, ¿no? Pero sin duda alguna son dos días que además el tiempo va a acompañar y seguro que tanto el habitante de Alfandate, pero como todos los que se acerquen de la provincia malagueña allí, van a disfrutar. Como disfrutamos nosotros todas las semanas con Ana Avellán. Ana, lo dicho, un besito muy grande como siempre. Buen fin de semana.
Un besito. Feliz fin de... Y que si a mí me gusta...
Vaya ritmito, estoy buscona, así se llama la última canción de la malagueña María Peláez. Hace apenas unos días que ha visto la luz este nuevo temita de, insisto, María Peláez. Porque aquí hablamos del sabor que nos une, del sabor malagueño, y como la música también nos une y mucho, pues siempre ponemos el punto y final con algún artista malagueño. Te recuerdo que ahora te vas a quedar con programación regional hecha desde Málaga, va de Cultura con Carmen Cerván, y después Pedro González y Mónica García con Destino Andalucía. Yo lo que te deseo es que pases un gran fin de semana, lo eches en Alfandate con esa fiesta japonesa o lo eches donde lo eches, pero disfruta de lo nuestro y sobre todo disfruta de ti y de los tuyos. Sonríe, sé feliz, recibe el saludo de quien te habla, Enrique Ortiz. Escuchas Ahora la Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. ¡Hasta luego! Let's go.
cómo.